justamente esta nota que se ha dirigido al gobernador de la provincia de Jujuy, que está justamente rubricado por abogadas y abogados animalistas de todo el país. Son una situación muy particular. Por eso vamos a charlar con la doctora Mariela de Simone, quien está en diálogo con nosotros. Ella es vicepresidenta de IDA, Instituto de Animales del Colegio de Abogados de Jujuy. Doctora, si nos está escuchando, buenas noches, un placer. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por llamar.
No, por favor, es un placer, ¿eh? Y sobre todo, principal y fundamentalmente, para saber, ¿cuál es el alma mater justamente de esta nota que se le ha remitido al propio gobernador en la provincia de Jujuy, para que la gente entienda?
Bueno, fundamentalmente le estamos solicitando al gobernador desde el Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Jujuy y los institutos de muchas provincias del país que se han sumado, proteccionistas del país que se han sumado y abogados animalistas, porque básicamente es una ley que retrocede en lo que se trata de derecho animal. Entendemos que ha sido hecha probablemente por gente con poco conocimiento en derecho animal, en las corrientes actuales y en los avances en lo que tiene que ver con los derechos de los animales, y han hecho un copia y pegue de leyes viejas que básicamente lo que trae es nuevamente la perrera, la eutanasia, habilita la cría con fines comerciales y le da un capítulo entero, o sea, lo reglamenta en un capítulo entero. Cuando también la tendencia en el mundo es a tratar de desalentar el comercio de animales, porque estamos intentando que los animales sean vistos como seres sintientes, como sujetos de derecho, por lo tanto no podemos hablar de la comercialización porque esto los vuelve a cosificar. Esta ley hace todo eso. Solo el artículo número 1 de la ley lo podríamos dejar, digamos, el resto no. En el artículo 1 los menciona como por su condición de seres sintientes, ¿no? Entonces habla de la protección integral de los animales por esta misma condición, pero en el resto del articulado hasta el final los cosifica completamente.
Habría acá, perdón doctora, pero habría acá algo, bueno, no entiende mucho, ¿no es cierto?, sobre justamente aquellos quienes asesoran a distintos sectores, porque esto ya es ley, un copio y pega así sin saber, aparentemente, ¿no?
Yo creo que han querido ayornarla modificándole alguna terminología, pero luego, como realmente es algo que evidentemente lo han recuperado, quién sabe de cuándo, porque esta es una ley que nos atrasa a mediados del siglo pasado.
Totalmente.
Pero bueno, le han ayornado con algunos términos, como bueno, seres vivos, no humanos, dotados de sensibilidad, pero luego lo que regula es todo lo contrario, es cosificante para los animales completamente. Volvemos a que el animal que está en la calle, como antes, que teníamos que salir corriendo a buscarlo para que no se lo lleve la perrera, bueno, volvemos a lo mismo. Con el agravante de que están legalizando la eutanasia, aunque ellos digan, la eutanasia no está puesta como método de control poblacional, es cierto, no está como método de control poblacional, pero por ejemplo, se autoriza la eutanasia si un animal es un riesgo para la persona, para su patrimonio real o potencial. ¿Me explico?
Sí, qué triste.
Terrible, terrible, porque esto habilita a que ante la potencialidad del riesgo se puede eutanasiar. Y ponen la eutanasia. Hablan de la eutanasia, explican lo que es la eutanasia y cómo debe hacerse, cosa que es netamente una cuestión médica, veterinaria, o sea, el veterinario sabe cuándo, cómo, por qué, y acá en la ley le están diciendo al veterinario cómo aplicar la eutanasia, cuándo y por qué. La verdad, hay algunos artículos que son terribles. Por ejemplo, el artículo 34 dice se permitirán las intervenciones quirúrgicas que tengan por objeto impedir la reproducción, que eso sería una castración, sí, siempre y cuando las intervenciones en las cuales el animal vaya a sufrir o pueda sufrir dolores intensos, solo podrá efectuarse con anestesia y por un veterinario matriculado en la provincia. Como abogada, si yo leo esto, entiendo que, entonces, si el animal no va a sufrir dolores intensos, yo puedo, cualquier persona puede efectuar una intervención sin anestesia y sin ser veterinario. ¿Me explico?
Es medio controversial ese capítulo, ¿no?
Porque... Ese y todos. Ahora... Acá dice, la eutanasia, en el artículo 36, sí, esta práctica deberá efectuarse con los menores sufrimientos físicos y psíquicos posibles y tener como único fin acabar con el previo sufrimiento y dolor del animal a vida cuenta de las circunstancias. Nos estamos metiendo con la ciencia veterinaria.
Sí,
incluso, no, porque el veterinario sabe cómo debe practicar una eutanasia.
Para eso estudió.
Y una eutanasia efectivamente es para terminar con el sufrimiento y el dolor de un animal. Eso ya lo sabe el veterinario. Acá dice, continúa el artículo 36, la eutanasia de los animales será siempre prescrita y realizada por un médico veterinario matriculado, previo análisis y verificación del especialista, quien determinará la indicación en cada caso particular, debiendo proceder de forma rápida e indolora. O sea, lo sabemos, o sea, no hay otra manera.
Sí,
después
sí
dice, no se utilizará la eutanasia como método de control poblacional, que es lo que en todos los medios que puede la legisladora Murillo es lo que plantea, ¿no?
Claro.
Pero lo que no dice es que en el artículo 37 dice, el método elegido, excepto en caso de urgencia, será, o sea, habla del método para la eutanasia. A, provocar la pérdida inmediata del conocimiento y la muerte. B, iniciarse con la aplicación de una anestesia general profunda seguida de un procedimiento que cause la muerte de manera cierta. O sea, ¿cómo es que ellos pueden, por ley, decirle al profesional médico veterinario cómo practicar una eutanasia? Y después, lo grave de esto es que en un capítulo, el capítulo 9, que habla sobre los perros asilvestrados, no entendemos muy bien qué quisieron decir con perros asilvestrados, pero cometen el error de definir. En el artículo 38 dice, cuando un perro de compañía adquiere el estado de salvaje por cualquier motivo, salvaje, muy raro que un perro se vuelva salvaje, pero por cualquier motivo, a los fines de esta ley será considerado fauna silvestre. Estamos hablando de cosas que no tienen lógica por donde lo intentemos ver.
Doctora,
la fauna silvestre está ya legislada en una ley específica de fauna silvestre y el animal doméstico, el perro, el gato, no es fauna silvestre.
Qué complicado que nos plantea toda esta ley.
Yo quería consultarle, doctora, porque, sí, a ver, entendemos, dígame, que hay una diputada que justamente quien elabora el proyecto con todo un equipo de personal capacitado, asesores y todo esto, que son muchísimos, ¿no? Y entendemos que es una derogación importante para el Estado de ya. Pero no existió nunca una consulta, un llamado a los sectores involucrados, capacitados, que justamente conocen del tema.
No, nosotros lo intentamos por todos los medios. Nosotros sabíamos de este proyecto, hicimos todo lo que pudimos para evitarlo, presentamos un proyecto alternativo bien elaborado por abogados animalistas, contemplando todo lo que las nuevas tendencias en derecho animal están planteando en este momento, considerando la jurisprudencia que hay, que ya los nombra como sujetos de derecho, como personas no humanas, como familia multiespecie. Todo eso lo pusimos en un proyecto y ni siquiera lo vieron. Lo presentó la diputada Cicera a nuestro proyecto, pero evidentemente cuando fueron al recinto ya tenían decidido aprobar el proyecto de Luna Murillo y así fue.
Este proyecto, perdón, doctora, ¿este proyecto puede tener alguna similitud a otro proyecto que puede estar circulando en alguna parte de otra legislatura provincial, por ejemplo?
Es un proyecto viejo, uh-huh. Lo que le digo, es un proyecto es una ley que da vuelta desde hace muchos años, que la van modificando, y en este caso la han adornado con algunas palabras bonitas, que es lo que ponen en los medios. En el Jujuy los animales son considerados seres sintientes, y eso es lo que salió en todos los portales. Claro, el artículo 1, el resto de la ley cosifica a los animales y los sentencia a muerte, porque los animales que recojan de la calle los van a eutanasiar, eso no cabe ninguna duda, porque no tenemos un lugar a donde llevarlos. O sea, ¿a dónde los va a llevar el Estado?
Claro, claro, claro.
¿A dónde los va a llevar? ¿A dónde los va a tener?
Volvemos a esa vieja época que nadie quiere recordar, ¿no es cierto?
Esto nos vuelve a la época que nosotros, los que tenemos una edad que lo hemos visto, no queremos recordar.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Doctora,
por último, le voy a leer el artículo 39, que es muy controversial para nosotros también, que dice: cuando los perros asilvestrados o cimarrones se constituyen en jaurías y esto implique un peligro para las personas, tanto para su integridad física o patrimonial. Bien,
sí,
patrimonial,
sí,
o sea, le
sí.
está protegiendo el patrimonio, la autoridad de aplicación estará facultada para tomar las medidas correspondientes para prevenir o contrarrestar los riesgos, y estas medidas serán castración de perros asilvestrados para un control poblacional, que está bien, no hay nada que decir, y punto B, eutanasia. Serán especialistas matriculados idóneos quienes determinarán si el animal es una amenaza para la vida y o la salud silvestre humana, ya sea que se trate de daños producidos o potenciales.
Bueno, acá habla de esta palabra cimarrón también, que es durísima, ¿no?
Durísima.
Doctora, el tiempo se nos acaba y la comprometo para que sigamos hablando sobre este tema, sigamos ampliando, sigamos, ¿por qué no?